A Propagás por algo vendemos más. Tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira con otro tema más de seguridad. Buenos días, Alex.
Buenos días, Carlota, ¿y cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno.
Avanzando, avanzando. Hoy vamos a hablar sobre, tristemente, manejo de sustancias químicas peligrosas. Y es lamentable tener que abordar nuevamente el tema de accidentes que enlutan a nuestro país, como el suceso ocurrido en San Cristóbal el pasado lunes, que hasta el momento este incidente ha cobrado la vida de 28 personas. Anoche falleció una de las que estaba en estado crítico y ha dejado un saldo de unos 58 heridos. Por esto, en el segmento de hoy, vamos a enfocarnos en la importancia del manejo seguro de sustancias químicas peligrosas y en especial en los riesgos de incendios y explosiones asociadas a estas sustancias. Vamos a comenzar el segmento, Alex, indicando qué son las sustancias químicas peligrosas y cuáles son los principales riesgos asociados.
Sí, Carlotti, como tú dices, es lamentable tener que volver a comentar de este tipo de noticias y quizá por esa es la razón por la cual insistimos y seguimos en este segmento tratando de hacer conciencia y sensibilizar a la gente en que este tipo de accidentes se pueden evitar. Todo tenemos que partir de la premisa de que todos los accidentes son evitables. Siempre hay algo que se pudo haber hecho, siempre hay algo que se pudo haber ejecutado, alguna barrera que no estaba bien implementada para que haya ocurrido lo que pasó el día lunes. Pero bueno, en términos generales, las sustancias químicas peligrosas son aquellas que, debido a sus propiedades químicas y físicas, pueden acarrear riesgos significativos para la salud del medio ambiente y la seguridad en general cuando estas no se manipulan, no se almacenan, no se transportan o no se usan de manera adecuada. Algunos de los riesgos asociados están ligados sobre todo a la toxicidad, debido a que muchas de estas sustancias pueden provocar daño a la salud si se inhala, si se las ingiere o si entran en contacto con la piel, como ocurre, por ejemplo, con los raticidas, que uno los ve en el mercado, pero que contienen típicamente talio o cianuro. Entonces hay que tener mucho cuidado que esos sean sustancias químicas peligrosas. Otra de las amenazas que tienen este tipo de productos es el potencial inflamable y explosivo bajo ciertas condiciones, y esto debido a que estas sustancias pueden encenderse fácilmente o reaccionar violentamente al entrar en contacto con el aire, con el calor o con alguna chispa o fuente de ignición, lo
Alex.
Que puede desencadenar en incendios.
Y sobre todo con las altas temperaturas que estamos registrando, ¿verdad? Influyen también.
Sí, va a influir también. Hay que tomar en cuenta, y vamos a hablar un poquito de la inflamabilidad y del punto de inflamación que tienen estos productos.
Okay.
Pero efectivamente muchos van a reaccionar violentamente al contacto con una llama, con una fuente de ignición. Y como te decía, de seguro va a desencadenar en incendios y en explosiones de alto riesgo, como es el caso de los gases comprimidos o de los materiales combustibles. Otro de los riesgos es la reactividad química, que es un aspecto que no se toma mucho en consideración, pero que se debe en realidad tomar en cuenta, ya que algunos elementos pueden tener reacciones impredecibles al interactuar con otras sustancias y en ese momento pueden generar la liberación de gases tóxicos o inclusive también pueden ocasionar explosiones, como es el caso del sodio metálico o el litio, que pueden reaccionar violentamente al contacto con el agua. Entonces, y finalmente, la radioactividad que tienen ciertas sustancias químicas peligrosas, y aquí voy a hacer mención de algo que quizá no se usa en el país, pero que es del uranio y el plutonio, por ejemplo, que son utilizados típicamente en la industria nuclear, y que si se liberan, si liberan esta radiación ionizante, pueden generar daños a las células y a los tejidos. Y aquí, si usted quiere entender más de cómo es que actúan estas liberaciones no controladas de radiaciones ionizantes, usted puede ver esta serie Chernobyl que está en HBO y usted va a entender claramente cómo es que este tipo de sustancias peligrosas afectan a las células y a los tejidos.
Una vez oí decir a alguien que cuando estábamos en la tiranía, a Trujillo se le ofreció hacer una planta nuclear aquí y todos damos las gracias de que no se hizo porque los niveles que tenemos de cuidado aquí son muy, muy poquitos. Pero según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor del 30% de los accidentes industriales están relacionados con un manejo inadecuado de estas sustancias. Por lo tanto, es fundamental comprender los riesgos vinculados a estas sustancias y reconocer que la implementación de medidas preventivas contribuirá a asegurar tanto la seguridad de las personas como la del entorno. La inflamabilidad es un aspecto crítico que representa un riesgo significativo y puede desencadenar incendios y explosiones. A ver, Alex, explícanos brevemente qué es la inflamabilidad.
Mira, esto no es tan sencillo, pero voy a tratar de hacerlo de una manera muy simple. No, de una manera muy, muy sencilla, la inflamabilidad es la capacidad que tiene una sustancia de arder, de encenderse, cuando se le expone a una fuente de calor, como hablábamos hace un momento, una chispa, una llama u otra fuente de ignición. Es fundamental comprender este aspecto para prevenir accidentes y los riesgos asociados con estas sustancias inflamables. Según las recomendaciones de las Naciones Unidas, las sustancias peligrosas se clasifican en 9 clases y estas a su vez se subdividen en grupos que se denominan divisiones. Y aquí es donde se pueden encontrar, por ejemplo, a los líquidos inflamables, que son aquellos cuyo punto de inflamación está bajo los 37 grados centígrados, como es el caso de la gasolina. Es decir, si yo tengo una acumulación de vapores necesaria y suficiente para que se mezcle con el oxígeno del aire y yo tengo una fuente de ignición que está por bajo de los 37 grados centígrados, probablemente estoy en el punto de inflamación de la gasolina y voy a tener un incendio, voy a tener un evento no deseado. Y tenemos también aquí los líquidos combustibles, que hay que diferenciarlo, los líquidos inflamables de los líquidos combustibles. Los líquidos inflamables, que el punto de inflamación está bajo los 37 grados centígrados, y los líquidos combustibles que tienen su punto de inflamación sobre los 38 grados centígrados, como el diésel o el gasoil. Es decir, para yo poder encender una acumulación de vapores de diésel, voy a necesitar una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Además de esto, tenemos los gases inflamables como el GLP, que son los que se queman rápidamente, y también tenemos los gases no inflamables como el dióxido de carbono. En términos generales, tenemos también que estos materiales pueden provocar incendios que se pueden propagarse rápidamente y causar daños de grandes dimensiones, además de que en algunos casos la inflamación de una sustancia de este tipo puede llevar a la acumulación de presión y liberación de gases, lo que obviamente puede desencadenar en una explosión. Sin dejar de lado que los incendios y las explosiones pueden resultar en liberación de sustancias tóxicas y peligrosas al medio ambiente, causando además de los daños materiales, contaminación del aire, contaminación del agua y contaminación del suelo, que va a generar efectos negativos en las personas y la vida silvestre.
Alex, en algunos accidentes en los cuales se ven involucrados tanques de almacenamientos de combustibles, se observa que estos recipientes salen disparados por el aire y se desplazan varios metros del sitio donde se encontraban ubicados. O también se observan casos en los cuales un tanque se fragmenta en varias partes, causando una gran afectación. Explícanos cómo ocurre este fenómeno y esas ondas expansivas también tan letales.
Mira, este es uno de los fenómenos que a nosotros que hacemos seguridad o a los rescatistas es de los peores escenarios que puede ocurrir. La probabilidad de que ocurra es muy baja. O sea, no porque yo tenga un tanque de combustible, yo per se voy a tener un evento de este tipo. La probabilidad es muy baja y más aún si se toman las medidas de seguridad. Pero técnicamente, este fenómeno se lo conoce como una bleve. Esto me lo preguntan mucho. La bleve, por sus siglas en inglés, es una explosión de un líquido que está contenido en un recipiente y que está en ebullición. Y es un tipo de explosión que puede ocurrir cuando a un líquido inflamable o presurizado se le calienta por el contacto del recipiente con una fuente de calor externa, más o menos como una olla de presión. Yo tengo un líquido adentro que está presurizando, se está empezando a hervir, va a llegar a su punto de ebullición. Y si los dispositivos de seguridad, por ejemplo, las válvulas de alivio de presión, no funcionan, puede haber una explosión súbita. Digamos que en otro caso, estas válvulas funcionan bien. Abre el dispositivo de seguridad, libera la presión, como en una válvula, en una olla de presión. Luego la presión vuelve a la normalidad, pero como yo tengo este calor externo, entonces vuelve a incrementar la presión hasta un momento en el cual el recipiente pues no aguanta esa alta presión de ese líquido que está hirviendo, que está en ebullición y bueno, llega finalmente a esta explosión. Este fenómeno es especialmente peligroso, sobre todo cuando involucra sustancias inflamables y explosivas, como la gasolina, los gases licuados del petróleo y obviamente todo lo que tenga que ver con hidrocarburos. Y los que trabajamos mucho en la industria del petróleo sabemos que tenemos que evitar que ocurra un fenómeno, este fenómeno que es conocido como la bleve. Esto puede ocurrir no solo en tanques, puede ocurrir en cilindros, inclusive en los tanques de los vehículos. Y como te digo, se caracteriza básicamente por una liberación rápida y violenta del contenido del recipiente generando la explosión. Ahora, la rotura súbita del contenedor puede ser causada, como te decía, por la acumulación de presión, que es por el líquido que está en ebullición, que va a resultar en un aumento de temperatura de presión dentro del recipiente. Y por eso es que es necesario que para manejar estos escenarios o prevenir estos escenarios, hay que almacenar adecuadamente los líquidos inflamables, seguir estrictamente las medidas de seguridad, el distanciamiento, no colocar materiales inflamables sólidos alrededor de los tanques, no colocar maderas, no colocar plástico, no colocar basura, porque eso va a ser una fuente de ignición y puede empezar a calentar externamente el tanque y es lo que puede llevar a una explosión. Ahora, yo rápidamente aquí me tomo un minutito. En algunas estaciones de combustible, sobre todo en las envasadoras de GLP o los bomberos, cuando hay un incendio y que involucra un recipiente, un contenedor, un tanque, lo que hacen es llegar y echarle agua. Pero el agua no le va a apagar el incendio. Por ejemplo, en el caso del GLP, lo que hace es enfriar el tanque. Vamos a lograr con el agua, y si tomamos y ponemos el agua en una especie de nube, vamos a lograr que se disperse el gas de una manera más rápida. Pero el agua está ahí para enfriar el recipiente y evitar que llegue a calentarse a un punto de que llegue a ocurrir este escenario que ninguno quiere que ocurra, que es lo que tú mencionaste, que puede llegar a el tanque salir disparado, desplazarse varios metros o simplemente fragmentarse violentamente y afectar a todo lo que encuentra alrededor. Entonces es importante, cuide su recipiente, no solo el del GLP, usted tiene plantas de generación en su casa, mire el tanque de diésel que usted tiene, no lo ponga al lado de madera, no lo ponga al lado de plástico, no le ponga al lado de algo que puede ser inflamable y así usted va a tener y va a cuidar la integridad del tanque. Ahora, Carlotti, yo me voy a tomar un minutito, me disculpas, pero otro aspecto muy, muy importante que debemos tomar en consideración cuando tenemos un incendio es el denominado efecto dominó, que es lo que creo que pasó el día lunes en San Cristóbal, y obviamente eso ocurrió, eso estoy completamente seguro que ocurrió, que no es más que una cadena de eventos que están interconectados luego de un incendio o una explosión inicial. Es decir, que cada evento posterior es causado por el evento anterior, lo que lleva a una propagación rápida y amplia de daños y de destrucción. Ese es el efecto dominó. Entonces, este efecto puede ocurrir en diversos entornos, como en instalaciones industriales, en los almacenes, en sitios de almacenamiento de sustancias peligrosas. Cuando se trata de incendios y de explosiones, el efecto dominó puede manifestarse de varias maneras, como la propagación de incendios. Es decir, un incendio inicial puede propagarse a través de materiales combustibles cercanos. Si yo tenía algo que originó un incendio y al lado tengo materiales de colchones, materiales de maderas, telas, plásticos, eso va a causar que el incendio se propague a sitios cercanos, creando nuevas fuentes de ignición. Si no se controla este incendio, rápidamente puede extenderse y afectar a áreas más grandes, creando una situación muy difícil de controlar para los cuerpos de bomberos. Otra manera que se manifiesta este efecto dominó son las explosiones secundarias, en donde una explosión inicial puede causar la rotura de contenedores o de tanques que almacenan sustancias peligrosas. Y estas explosiones secundarias van a liberar aún más sustancias inflamables o tóxicas, aumentando el daño y el peligro. Y finalmente, este efecto dominó puede debilitar estructuras como edificios, instalaciones industriales, lo que va a llevar también al colapso de algunas partes o a la totalidad de la estructura, agravando las consecuencias del incendio inicial por el efecto dominó y facilitando la propagación de daños. Por eso es importantísimo saber el tipo de estructura en la cual yo estoy teniendo mi negocio. Porque si yo tengo una estructura que no está bien hecha, que está debilitada, entonces este efecto dominó va a causar más daño que el que podría haber hecho si mi estructura, si mi instalación está bien construida.
Bueno, y Alex, y ya para finalizar el segmento y entendiendo que la prevención es clave para evitar desastres, vamos a ver las principales recomendaciones que se deben tomar en consideración cuando se manejan sustancias peligrosas que pueden ser inflamables y pueden generar incendios y explosiones.
Sí, Carlotti, lo primero, mira, esto lo hemos dicho ya, es el diseño seguro y correcto de la instalación. Hace un momentito te decía, es necesario, es importante cumplir con las normas de construcción y de seguridad, al mismo tiempo que exista la supervisión y el control adecuado de las autoridades. Yo siempre les menciono la inspección de la defensa civil, de la municipalidad, de los cuerpos de bomberos, cuando tengo un edificio en construcción, el determinar bien dónde va a ir mi tanque de gas, dónde va a ir mi tanque de la generadora, que si el edificio tiene el sistema contra incendios correcto y adecuado, porque yo voy a construir cielo falso. O sea, existe la norma de construcción aquí que tiene que supervisarse y que tiene que ser la base para garantizar la integridad de las instalaciones, de las construcciones que se hacen en el país. Lo segundo es el conocimiento. Por esto es crítico capacitar a los trabajadores, Carlotti, sobre las propiedades y los riesgos de las sustancias químicas con las que trabajan. Yo no puedo pedirle a un trabajador que sea consciente de que no debe soldar cerca de un tanque de GLP si yo no le enseño cuáles son las propiedades físicas del gas.
Sí.
Sería imposible que él no entienda por qué tiene que tomar medidas de seguridad si no sabe que el GLP es un gas inflamable o que la gasolina es un líquido inflamable. Entonces es fundamental que no solo con los combustibles, sino con cualquier material. Por ejemplo, fíjate, el helio que es el gas que lo tenemos en los globos de las fiestas, el helio en forma de gas es un gas no inflamable, que no causa ningún daño. Pero si yo tengo helio,
que te pone la voz así finita, ¿no?
Exactamente, es uno que te pone la forma, la voz de esa manera. Pero si yo lo tengo, el helio, en forma de líquido, el helio en forma de líquido puede reaccionar violentamente con el agua y puede causar una explosión. Entonces, fíjate que eso uno tiene que conocer quién está manejando este tipo de productos. Por eso es crítico capacitar a los trabajadores. Otro punto importante, el correcto etiquetado para asegurarse de que todos los contenedores estén claramente identificados con las sustancias y las instrucciones de manejo que necesita ese producto. Y eso hemos hablado también aquí en el segmento sobre el etiquetado correcto, y que cuando usted vaya a comprar un producto, vea la ficha de seguridad, vea la etiqueta para ver qué tipo de sustancia es, si es tóxica, si es inflamable o qué es lo que usted tiene en sus manos.
Bien.
Prevención de incendios, y ya con esto termino, Carlotti, porque estamos con el tiempo fuera. Para reducir la probabilidad de incendios, no olvidarnos de mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, tener extintores, equipos de extinción en todas las instalaciones ubicados en lugares estratégicos y en general, mantenga siempre una planificación de emergencias, desarrolle, practique cómo actuar en caso de un evento no deseado, porque quizás si hubiésemos sabido cómo actuar en un evento como el del día lunes, probablemente se hubiesen reducido las consecuencias de ese incendio que ocurrió ahí.
Así mismo es. Bueno, paz para el alma de las personas que perdieron la vida y bueno, oraciones para aquellos que están luchando con ella y ojalá que bueno, que los familiares también estén, que le traiga paz algo, porque la verdad es que es una situación muy, muy difícil. Gracias, Alex, como siempre.
Gracias, Carlotti, y bueno, que tengan una buena semana.
Igualmente, estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.